contacto con la región.
Miro las tapas de los diarios uruguayos. Me encuentro, por ejemplo, en El País, media página con una de las imágenes de ayer en Buenos Aires, ¿no? Fanáticos de Diego Armando Maradona subidos a las rejas que rodean la Casa Rosada. Hubo caos en las calles y la multitud invadió el velatorio de Maradona en la sede de la presidencia. Un adiós desenfrenado, ese es el titular. El Observador, por su lado, elige un adiós argentino. El funeral de Maradona fue tumultuoso como su vida y como la de su país. Miles de personas lo despidieron en la Casa Rosada, provocando disturbios en medio de gases lacrimógenos y balas de goma de la policía. Y justamente, ¿qué es lo que se observa? Bueno, se observa a uno de los asistentes a los actos de ayer, gritando desaforado con una camiseta argentina, la 10 seguramente, no se ve el número, pero seguramente es la camiseta número 10 de Maradona en sus manos. Detrás, los efectivos de seguridad con sus escudos de la policía, y detrás, a su vez, la Casa Rosada con ese festón negro con el que se marcaba justamente el luto, el duelo. Fernando Gutiérrez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Qué tal, Romina? Sí, la verdad que fue todo muy, podríamos calificar como muy maradoniano. Había gente que hasta decía que no podía terminar de otra forma. Un funeral como eso que uno estaba acostumbrado a ver en países europeos hubiese sido impensable si hubiese que mantener una línea coherente con lo que fue la vida de Maradona.
Sí, perdón.
La pasión que despertaba Maradona y la forma de ser de los argentinos.
Ahí está. Yo diría que en Argentina, una actividad como la de ayer iba a terminar así, estando de por medio una figura como Maradona, estando de por medio las pasiones, las barras bravas, estando de por medio tanta adrenalina, ¿no?
Y estando de por medio la mezcla inevitable, y ese borroneo del límite tan difuso que hay entre la pasión deportiva y la política en Argentina, porque el tema inevitablemente se terminó politizando. Quien organizó la jornada de duelo fue el propio gobierno, que habilitó el uso de la Casa Rosada cuando la familia de Maradona tenía sus dudas sobre si eso fuera la mejor solución.
Sí, estaba la otra alternativa, ¿no? La de velarlo en un estadio de fútbol, por ejemplo, en la Bombonera, ¿no?
Por ejemplo, y ya en cualquier situación era todo un desafío la logística de la contención de la multitud que quería expresar su congoja y su adiós a Maradona, y mucho más en una situación como la de, la pandemia que sigue atravesando Argentina. Te recuerdo que Argentina sigue teniendo un registro diario de más de 10.000 contagios por día, que lleva 37.000 fallecimientos y un conteo de casos de contagio bien arriba del millón. Con lo cual, se mezclaban varios temas muy complicados y muy difíciles de abordar. La oposición de inmediato acusó al gobierno de querer sacar un rédito político. Ya en el mismo momento en que se había anunciado que el velatorio iba a ser en la Casa Rosada y que se había contratado a la misma productora televisiva que durante los años del kirchnerismo había transmitido el velatorio de Néstor Kirchner, que se lo consideró como un gran hito comunicacional en la historia política argentina, ahí empezaron las sospechas. Y después empezaron las críticas propiamente a la logística del tema, porque el mismo gobierno tenía la previsión de que podía llegar a haber 1.000.000 de personas. Y claro, en un velatorio que dura 10 horas, aún asumiendo que la gente va a pasar muy rápidamente y que van a pasar 2 o 3 personas por segundo, ¿tá? Que estamos hablando prácticamente de gente caminando sin frenarse frente al féretro, asumiendo que iban a pasar unas 3 personas por segundo, estamos hablando de que en 10 horas hay poco más de 100.000 personas que iban a poder ver el féretro de Maradona, cuando el mismo gobierno estaba pensando en una cifra 10 veces mayor. Los más veteranos recordaban que en grandes velatorios multitudinarios en Argentina han durado días. El de Perón, por ejemplo, duró más de 2 días, el de Evita duró 4 días, más cerca en la historia el de Alfonsín duró 2 días, Así que era muy difícil hacer congeniar el deseo de la familia de no extender demasiado el velatorio, la cantidad de gente pugnando por dar su último adiós y encima el contexto de la situación de la pandemia. Bueno, todo se descontroló, algunos hasta terminaron acusando a la expresidenta Cristina Kirchner, porque cuando Cristina llega a la Casa Rosada, en ese momento se cierra, por pedido de la vicepresidenta, se cierra la reja para impedir que continúe el acceso de público, ante lo cual gente que estaba en la Plaza de Mayo interpretó que no se iba a permitir más el acceso del público y ahí empezaron los incidentes con la policía. Fue muy criticado también el presidente Alberto Fernández, porque después de haberse hecho presente ahí a lado del féretro y presentar sus respetos a Maradona, se mezcló entre el público y se tomó selfies casi en una actitud más de acto militante que de un día de duelo, ¿no? O sea que ya la situación venía muy caldeada, venía con este tipo de acusaciones antes de que empezaran los incidentes. Cuando empezaron los incidentes, bueno, ya definitivamente la jornada se transformó en una jornada de acusaciones políticas, porque el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que es un político muy cercano a Cristina Kirchner, emitió un comunicado en el cual acusaba por la violencia y la represión a la policía de la ciudad de Buenos Aires, que a diferencia de la policía federal, la de Buenos Aires no depende del gobierno nacional, sino que depende de Horacio Rodríguez Larreta, que es opositor de la línea de Mauricio Macri. Entonces, bueno, ya empezó toda la discusión sobre si a quién le había correspondido la responsabilidad de la represión. Si a los uniformados que dependían del gobierno nacional o a los que respondían a la oposición de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, todo caótico, todo, lamentablemente decirlo, todo muy maradoniano también.
Bueno, ¿y qué más? Por ejemplo, ¿qué pasa después de lo que ocurrió ayer? Que tuvo otras etapas luego, ¿no? Porque finalmente se prolongó el periodo previsto para el velatorio y después el féretro fue conducido al cementerio en un largo trayecto, a gran velocidad, ¿no? Con ese operativo, con motos, con vehículos por las autopistas, con trancazos en algún momento en el tránsito, bueno, pero que finalmente llegó a destino y permitió que los restos de Maradona descansaran, aunque todavía después va a haber más vueltas en esto, ¿no? Porque está ese deseo de Maradona de que lo embalsamen y lo exhiban. Así que de esto vamos a seguir hablando quién sabe cuánto tiempo. Ahora, por ejemplo, en lo de la política sanitaria, ¿cuáles son las consecuencias? Lo inmediato después de lo de ayer.
Bueno, el gobierno ya venía con grandes dificultades para sostener algunas medidas de aislamiento estricto, y lo que resultó inevitable, acá quizá no se lo pueda culpar el gobierno, la verdad es que lo de ayer era imposible pensar en que no hubiera una despedida multitudinaria para un ídolo como Maradona, pero bueno, lo cierto es que toda la gente que a lo largo de este año ha perdido seres queridos, ya fuera por fallecimiento por coronavirus o por otro tipo de causas naturales, no tuvieron la posibilidad de despedir a sus familiares. Hay una regulación muy estricta en ese sentido. Hubo funerales a los cuales los hijos no pudieron despedir a los padres o a los abuelos, solo se permitían en el momento más duro del aislamiento y la cuarentena, dos familiares presentes en el funeral propiamente dicho, sin velatorio. Y bueno, esa gente, claro, miraba lo ocurrido ayer y expresaba su dolor, su indignación, su sensación de que había un doble estándar. Peor todavía, hubo casos, ya no hablando de velatorios y funerales, sino que hubo casos de gente con familiares enfermos, algunos enfermos en situación terminal, por ejemplo, que no pudieron despedir en vida a los familiares por las restricciones para la circulación interna dentro del país. Y hasta pocos días antes de la muerte de Maradona, Argentina estaba sumida en un gran debate por el caso de Abigail, una chiquita que está en un tratamiento médico, que vive en la provincia de Santiago del Estero y había tenido que trasladarse a la vecina provincia de Tucumán para un tratamiento oncológico. Y cuando el papá regresaba de Tucumán a Santiago del Estero, no se le permitió el ingreso a la provincia por las medidas de prevención del coronavirus. Y bueno, y todo el país vio las imágenes del papá bajándose del auto, tomando a la niña en brazos y teniendo que caminar kilómetros con la niña en brazos llorando porque la policía de la provincia de Santiago del Estero no le permitía el ingreso con el vehículo. Bueno, ese tipo de situaciones forman parte de la controversia diaria en Argentina, y después de la aglomeración ocurrida ayer, lo que mucha gente está diciendo es que el gobierno perdió totalmente la autoridad y la credibilidad como para exigir ahora ese tipo de restricciones a la movilidad, a las agrupaciones de gente en lugares públicos. Por ejemplo, una de las medidas muy criticadas fue que el gobierno habilitó en forma irrestricta el ingreso de periodistas del exterior que quisieran venir a hacer la cobertura de los funerales de Maradona, a quienes no se les pedía ni el hisopado ni la cuarentena preventiva. Así que, bueno, toda una situación muy complicada en cuanto a la autoridad que el gobierno va a tener para seguir aplicando medidas duras en materia de prevención sanita.
Sí, y la gran pregunta es cuáles son las consecuencias de esto que pasó ayer, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en los números de la pandemia, ¿no? Si se van al demonio o no, después de un desorden como ese.
Sí, bueno, ahí claro, estuvo una polémica, porque los que desde el inicio se opusieron a las medidas tan estrictas sostienen que en realidad siempre esas medidas fueron exageradas y que ya había quedado demostrado en algunas manifestaciones políticas donde se había juntado mucha gente, que bueno, que no era cierto que esas aglomeraciones al aire libre fueran efectivamente disparadores de contagio. Entonces hay algunos que dicen, lo de ayer no va a disparar los contagios, así como tampoco habían disparado contagios las manifestaciones. Otros están un poco más preocupados al respecto. Y hay otro tema muy importante en Argentina. Les recuerdo que Argentina, hasta el día de hoy, sigue sin tener clases. Y es un tema que ha sido objeto de amarga polémica. El sindicato docente se ha negado de plano a volver a las clases presenciales hasta que no esté la solución de la vacuna. Dice que, bueno, que se expone la salud de los docentes. Hubo grandes polémicas, incluso entre funcionarios, entre el ministro de Salud de la Nación y la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es opositora, respecto de cuándo y cómo tenía que ser la vuelta a clases. Y ayer, entre las muchas figuras conocidas que estuvieron en la Casa Rosada para despedir a Maradona, estuvo toda la plana mayor del sindicato docente, con lo cual otros que recibieron muchísimas críticas en el sentido de que estaban perdiendo toda credibilidad, bueno, estaba la dirigencia sindical de los maestros, a quien ahora se les va a hacer difícil cada vez que quieran argumentar el riesgo sanitario de la vuelta a clases por la cercanía y la falta de distanciamiento social que pueda llegar a haber en las escuelas después de haber estado allí mezclados en la multitud. Así que no te quepa duda, Emiliano, que lo que va a venir ahora es una agudización de la polémica sobre el sentido de las medidas de aislamiento y sobre las suspensiones de actividades normales en esta Argentina tan complicada en todos los planos.
Fernando Gutiérrez, gracias por la puesta a punto. Seguimos en contacto. Un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo.
¿Qué tal si miramos a otros lugares de nuestro vecindario? Brasil, por ejemplo. Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones municipales. 57 ciudades concretamente van a ese balotaje. En el centro de la atención están las disputas en San Pablo y Río de Janeiro. ¿Por qué? Bueno, por la importancia de esas ciudades, pero además por los indicios que pueden dar sobre la posibilidad de reelección del presidente Jair Bolsonaro en 2022. La victoria de Bolsonaro coronó en 2018 el avance de una ola conservadora en Brasil que, según los resultados de la primera vuelta de las elecciones municipales del 15 de noviembre, parecía debilitarse. Solo dos de los 13 candidatos a alcalde apoyados por el mandatario fueron elegidos, en tanto otros dos están en veremos, están a la espera justamente de la segunda vuelta. En San Pablo, el alcalde Bruno Covas consiguió en la primera vuelta 33% de los votos frente a 20% del izquierdista Guillerme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo. Las encuestas muestran que Covas sigue siendo favorito, pero la ventaja se ha reducido en los últimos días. En Río de Janeiro, la otra ciudad que mencionábamos, los sondeos otorgan una amplia ventaja al exalcalde Eduardo Páez, del Partido Conservador Demócratas, por sobre el aspirante a la reelección, el pastor evangélico Marcelo Crivella, uno de los dos aliados de Bolsonaro que disputan esa segunda vuelta de la que estamos hablando. El otro es el capitán Wagner Sousa Gómez, en Fortaleza, en el noreste del país. También habrá balotaje en Porto Alegre, donde la ex candidata a vicepresidente Manuela Dávila, del Partido Comunista, enfrenta a Sebastián Melo, del Movimiento Democrático Brasileño.
Miramos a Venezuela. Allí, seis ex ejecutivos de Citgo, la filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, fueron condenados a penas de prisión de 8 a 13 años por acusaciones de corrupción. Además, al expresidente de Citgo se le impuso una multa de $2 millones, o sea, el 40% del valor de los bienes objetos del delito, según la nota del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia también inhabilitó a los ex ejecutivos para el ejercicio de cualquier función pública en el futuro.
Hay un contencioso con Estados Unidos por estas personas, ¿no?
Exacto. Washington ha pedido a Venezuela en reiteradas ocasiones la liberación de los ex directivos detenidos en noviembre de 2017. El fiscal general, Tarek Saab, acusó a los directivos de haber firmado contratos que comprometían el patrimonio nacional.